If you have big private student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Miércoles 27 de octubre. Hoy en Contraataque, todo lo que necesitas saber en el previo más completo del partido de la selección azteca en contra de su similar de Ecuador. Bueno, los muchachos que se van a vestir con la camiseta de la selección, porque de ahí a que algunos merezcan estar, no, bueno. Imagínense, una nueva oportunidad para el Piojo Alvarado después de que en 60 convocatorias ha demostrado que no da el ancho, pero bueno, pues es lo que hay. Siguen las viudas del mitad delantero, mitad calabaza. Ahora resulta que hasta John de Luisa anda diciendo por qué no convocan al youtuber. Ya paren con eso, por favor, ya basta, ya estuvo. ¿Por qué nadie reclama que no está Marquito Fabián o que no está Jobrandy Dos Santos? Si a fin de cuentas son igual que el otro. Es más, estos hasta son mejores y nunca se negaron a ir a la selección. Dejemos estos temas escabrosos y mejor hablemos del campeón del fútbol mexicano. Que les quede claro, aunque les duela, sí, los super suspiros que enfrentan al América en la próxima jornada. Ah, dice don Juan Reynoso, que eso no le quita el sueño si la final no lo hizo, mucho menos un partido cualquiera. Y don Luis Romo asegura que tienen todo para ganar. ¿Y qué dicen en el Globo Amarillo? Que mientras sus porristas no se cansen de aplaudir, ellos no se cansarán de vender humo. Así que todo está dispuesto y puesto para el próximo fin de semana. Aunque antes tendrán que enfrentar al Cruz Azul del Norte en la final de la Champions de CONCACAF. Jornada de media semana en la Liga de las Estrellas. ¿Cómo le fue al Madrid? ¿Cómo le fue al Barcelona? ¿Todavía le sigue importando el Barcelona o ya lo quitamos de los resúmenes? Bueno, como mera función informativa, seguiremos presentando los resultados del Barça. De una vez les adelanto que perdió. ¿Y cómo le fue a Messi mexicano? ¿Cuántas preasistencias tiró? ¿Cuántos saques de banda de alto cachete realizó? Es más, ¿tuvo minutos o se quedó en la banca como acostumbra? Acá les tenemos el reporte. El que sí entró y jugó fue Andrés Guardado. Antes de que empiece, no, es que el técnico no quiere a los futbolistas mexicanos. No. Simple y sencillamente hay quien debe jugar y hay quien todavía no le alcanza, por más que vendan humo. Los Bravos pegaron primero y pegaron de manera salvaje, sí, contra los tramposos Astros de Houston. Primer partido de la Serie Mundial y acá les tenemos todo el reporte. Y todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de México comienza aquí, comienza ahora. Abran bien las orejotas porque aquí arrancamos su Contraataque Deportivo. Y claro, también todo sobre la gran pelea del fin de semana, Jackie Nava contra la Barbie Juárez. Señor Vargas, es demasiada información. Empiece de una vez.
Sin mayor preámbulo, mi querido Rafita Ayala, le saludamos con muchísimo gusto aquí en el Contraataque Deportivo a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy saludos muy especiales a la ciudad de Monterrey. Allá nos escuchan en combo en 12 estaciones, precisamente a través del 89.3 de frecuencia modulada y 1370 de AM. Saludos a nuestro director de Plaza, Ignacio Morales, porque el Monterrey se las estará viendo con el América el día de mañana para definir quién es el mejor equipo de toda el área. Pero, dando respuesta a lo que comentaste en el arranque de tu teaser, Diego Lainez no jugó, pero esa es la mala. La buena es que el Betis goleó 4-1 al Valencia, así, ni más ni menos. Y la otra noticia importante en cuanto a jugadores mexicanos, Cano, es lo que ha sucedido con Edson Álvarez.
Álvarez renueva hasta el 2025 con el Ajax. Y Carlos Guerrero, que se fue a España a buscar goles de la exliga de las estrellas, sigue en este momento 0-0 el Real Madrid.
Perfecto, vámonos a la pausa y continuamos.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Aquí en Contraataque Deportivo, pero mucha atención con el siguiente mensaje, porque llegó ya el momento de regresar la escuela. Así que, con todo en este regreso a la escuela, de forma segura y organizada. Además, para apoyar la educación de niñas, niños, jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple, el gobierno de la Ciudad de México otorga la tarjeta Bienestar para Niños y Niñas, mi beca para empezar.
Con esto, que tienes una beca, tienes mejor escuela, tienes útiles, tienes uniformes escolares, atención médica, acceso a actividades culturales y deportivas. Las y los servidores públicos visitarán los 4,511 planteles de turnos matutino y vespertino ubicados en la capital. Esto a fin de transmitir los beneficios de esta tarjeta. Las jornadas informativas se realizan de 7:30 a 19 horas, con el apoyo de madres y padres de familia, docentes y personal educativo.
Para más información, amigos, acerca de estas becas, la entrega de las tarjetas o de los programas vigentes para la educación, visiten www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx. Repito, www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx.
Porque la escuela es un lugar seguro, regresa a clases con todo. Repito, la dirección electrónica www.fideicomisoed.cdmx.gov.mx. Y ahora vámonos con lo que nos has preparado, porque México y Ecuador se han enfrentado en innumerables ocasiones. Hay una historia larga, incluso partido dentro de una Copa del Mundo. Así que arráncate, Cano.
La noche del día de hoy la selección mexicana estará volviendo a las actividades con un duelo amistoso frente a un viejo rival conocido de Sudamérica. El Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte de los Estados Unidos será el escenario para el enfrentamiento que estarán protagonizando nuestra selección azteca y el combinado nacional de Ecuador. A diferencia de los anteriores duelos de nuestra selección nacional que vimos este mes de octubre en la fecha FIFA, la escuadra que estará brincando al estadio del país de las barras y las estrellas no contará con el arsenal completo que tiene a disponibilidad nuestro país. Al no ser esta una fecha oficial, la convocatoria de Gerardo Tata Martino no presentó nombres de elementos que militan en el viejo continente e incluso tampoco tendrá algunas de las grandes estrellas de nuestro balompié nacional. Los 18 jugadores que llamó Martino para este partido juegan todos en la Liga MX, con León y Chivas siendo los clubes que más elementos aportaron, con 3 cada uno, por lo que estaremos viendo muchas caras nuevas a lo que estamos acostumbrados. Esta será la oportunidad para muchos jugadores de tratar de establecerse en la selección mexicana ante los ojos de Gerardo Martino, ya que esta convocatoria cuenta con 8 elementos que vivirán su debut con la selección mayor o que es su primer llamado. Los jugadores con mayor experiencia entre estos 18 futbolistas son los atacantes Uriel Antuna y Roberto Alvarado, quienes ya han sido dirigidos por Martino y han disputado minutos en los duelos oficiales de la selección azteca. El estratega de México, Gerardo Martino, comentó la convocatoria.
Para mí, cada convocatoria individualmente es una gran posibilidad, ¿no? Sobre todo de expresarse y de demostrar en el plano internacional las cosas que vienen haciendo también en el medio local. Por consiguiente, entiendo que es una muy buena posibilidad de ellos de hacerse notar y una linda posibilidad para nosotros para poder observarlo, no solamente desde el entrenamiento, como ya lo hemos visto, sino también desde la competencia. Así que yo valoro cada uno de los partidos internacionales que tenemos.
Pero esta situación no es exclusiva de México, ya que en el caso de Ecuador también se vio una convocatoria de jugadores que en su mayoría militan en su liga local, sumados a un elemento de la MLS y 2 de la Liga MX. Todo está listo para que nuestra selección azteca se mida a su similar de Ecuador en los Estados Unidos en un duelo amistoso que nos presentará a jóvenes talentos de la Liga MX buscando abrirse camino en el plano internacional.
Muchas gracias a Rodrigo Bastidas. Pues un reto, ¿no? Ver a un equipo que se está integrando prácticamente para un solo partido.
Lo que deben tomar los que van a estar ahí es no como quizá nosotros lo percibimos. Nosotros lo percibimos de este partido, pues es la cuestión comercial, hay que cumplir, tal, tal. Pero ellos sí lo deben ver como algo importante. No lo pueden desaprovechar porque ellos no saben si en un futuro cercano con Martino o más adelante puede ser el camino para varios de ellos de inicio de estar en cuestiones de selecciones. Ellos no pueden desaprovechar y dejar así, es un partido X, nada. Para ellos, cada duelo debe ser importante. Esa debe ser la mentalidad de un deportista, por más que el ambiente no invita a ello. Aunque, ojo, escuchaba que por lo menos más de 30,000 va a haber. Entonces, ya no es cualquier cascarita.
¿Sabes cuántos connacionales hay en Charlotte, Canito?
No, pues ya me imagino. No, y sobre todo el interés, les dicen, selección mexicana, y vaya quien vaya. A mí lo que me llama la atención y lo que me termina brincando es, ¿cuántas oportunidades ha tenido el muchacho este Alvarado? ¿Cinco? Roberto. ¿Seis? ¿10? Y no del ancho. ¿Qué te hace suponer que ahora sí lo va a dar? ¿O qué te hace suponer que el chamaco este que tiene 5 minutos en primera división, de repente va a tocar la flauta y va a salir inspirado y se va a convertir en Messi y en el espíritu de Pelé y van a decir, güey, bueno, ¿por qué no habíamos visto a este muchacho?
El tema aquí, mi querido Rafa, es que este es un partido para cumplir un compromiso comercial. Sí. Entonces tienes que echar mano de lo que sea. O sea, realmente no es un seguimiento a un plan de trabajo establecido deportivamente hablando. Y para el equipo de Ecuador, pues sucede prácticamente lo mismo. Solo traen jugadores de su liga local, solo añadieron del fútbol mexicano a Estrada del Toluca y a Romario Ibarra de Pachuca. Pero vámonos hasta Charlotte, porque allá está don David Medrano. Mi David, ¿cómo están las cosas para este cotejo que pues se armó así nomás? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Charlotte, donde esta noche la selección mexicana se enfrenta a la selección ecuatoriana en un partido amistoso, de preparación, como le queramos poner, nombrar o decir. Son partidos que desde lo deportivo dejan muy poco, así hay que entenderlo. Estos son compromisos meramente comerciales que hay que cumplir, ¿no? El equipo mexicano, en base a ese compromiso que tiene con Zoom para celebrar X número de partidos en Estados Unidos y que el tema de la pandemia no permitió, pues ha obligado a estas situaciones, a que México busque espacios en no fechas FIFA para celebrar partidos y que entonces se tengan que jugar encuentros en estas condiciones sin los futbolistas importantes de uno y de otro equipo, como será el de esta noche, ¿no? Donde Gerardo el Tata Martino tuvo 1,000 problemas para poder armar la convocatoria, porque en plena recta final del torneo pues es evidente que muchos clubes no quisieron ceder a sus jugadores, postura totalmente entendible, porque cuando año con año se juntan los dueños y hablan de apoyo total a selección, está bien, pero cuando llega la realidad es otra. Hoy hay equipos que se van a jugar todo en 2 partidos y evidentemente no quieren ceder a sus jugadores y al no ser fecha FIFA no tienen la obligación. ¿Por qué se juegan estos partidos? Porque México, porque a la Federación económicamente le conviene muchísimo, porque este dinero se utiliza directamente para la proyección de las selecciones menores, varonil y femenil. Las selecciones juveniles de México, tanto en hombres como en mujeres, son de las que más viajan por el mundo preparándose, gracias al dinero que se logra conseguir acá por este tipo de partidos. Por ello, se celebran encuentros como el de esta noche, donde uno dice, ¿qué necesidad hay de jugar un partido como este? En lo deportivo, no. En lo económico, por supuesto que existe la necesidad para cumplir con el compromiso que se tiene con la gente de Zoom. Hoy con un cuadro inédito, Cota en la portería, el caso de Ramírez y Osvaldo Rodríguez como laterales, Jared Ortega y Jesús Angulo como centrales, Alan Cervantes, Fernando Beltrán, el Canelito Angulo, Antuna, Alvarado, Chaquito Jiménez, es lo que hay. Es lo que hay, es el equipo que presentará el equipo mexicano frente a los ecuatorianos. Ayer el Tata era muy claro, ¿no? Al decir que estas convocatorias no son pensando en un futuro inmediato, que seguramente la consolidación o la consagración de estos jugadores pues vendrá algunos años por delante. ¿Se acuerdan? Y ayer cuando decía el Tata recordábamos un ejemplo. ¿Se acuerdan cómo criticamos en su momento al viejo Juan Carlos Osorio cuando llamó a Edson Álvarez? ¿Cómo puede llevar a Edson Álvarez a selección? Todavía no está. Y hoy, con el tiempo, Edson Álvarez es uno de los futbolistas más importantes que tiene el fútbol mexicano. A ver qué resulta desde lo futbolístico en este México contra Ecuador desde Charlotte con un viento frío. Esperemos que el partido por lo menos pueda responder a las expectativas y que los muchachos, tanto de un lado como de otro, demuestren en la cancha que quieren una oportunidad. Abrazo, nos vemos, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Coincidimos en eso, ¿no? Lo que decíamos al inicio, que ahí tomen muy seriamente esos 90 minutos. Que no haya lesionados, eso sí, porque si no va a haber quejas por todos lados, como si fuera poco, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con más a nuestro Contraataque Deportivo.
Continúa el Contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos aquí en el Contraataque Deportivo. Ya habíamos escuchado la previa del partido de México contra Ecuador, transmisión que estará arrancando 7:30 de la noche a través de Azteca 7, hoy con, ya saben, Luis García, Cristian Martinoli, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Saguiño, el Warrior no, porque está viendo su partido todavía allá en España.
El señor Medrano.
E Inés Sanz está en Miami, entonces estará el señor Medrano desde cancha.
No, hombre, con todo, o sea, equipazo. Está mejor la selección azteca que el partido.
Sí, lejos.
Lejos.
Bueno, pero por ahora mucho. Sí, le decía, ya tuvimos la prueba con Rodrigo Bastidas, así que danos ahora sí los antecedentes, Cano, que hace rato te pedí y te hiciste el loco.
La selección mexicana se enfrenta este día a Ecuador, y aunque seguramente será el partido más intrascendente de esta rivalidad, es bueno recordar que sí han tenido duelos sumamente importantes. En 1993 el cuadro mexicano debutaba en la Copa América y se convirtió en la sensación de aquel torneo. Tras avanzar a la segunda ronda eliminó contundentemente a Perú para meterse a semifinales. Aquella copa se jugaba precisamente en Ecuador y el cuadro local era el rival que significaba el último escalón para meterse a una histórica final. Para Ecuador también era una cita muy importante, ya que nunca ha podido llegar a estas instancias. El duelo se efectuó en la temible altura de Quito. Sin embargo, a México eso no le afectaba al estar acostumbrados a esta situación. El conjunto ecuatoriano quiso atacar de forma tempranera, pero el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón supo contener y ser efectivo. En un tiro de esquina vino el servicio. Tras un primer toque, Hugo Sánchez apareció sin marca para rematar de cabeza con su sello característico, anotando uno de sus goles más importantes con la selección. Ya con el marcador a favor, México llevó el ritmo que le convenía. En el segundo lapso esperó el momento adecuado para dar el golpe definitivo. En una escapada sensacional, Ramón Ramírez dio el broche de oro a esa actuación. La gente en el estadio Atahualpa aplaudió a su equipo, pero reconoció la superioridad mexicana. En la final se escapó el título, cayendo dramáticamente ante Argentina. El otro gran duelo histórico se dio nada más y nada menos que en un mundial. Fue en la Copa de Japón-Corea 2002. Se trataba de la primera clasificación de Ecuador a una cita de este tamaño y el destino quiso juntarlos en un mismo grupo. El legendario Alex Aguinaga, figura del Necaxa, por fin podía jugar un mundial y tenía que ser ante México. Era el segundo partido para ambos. México venía de derrotar a Croacia 1-0, mientras que Ecuador había caído ante Italia. Se volvió entonces un duelo fundamental. El escenario estaba situado en la ciudad japonesa de Miyagi. Apenas al minuto 5, Agustín Delgado, también con presencia en la Liga MX con Necaxa y Cruz Azul principalmente, adelantaba a los ecuatorianos. México se veía algo nervioso, pero se recuperó pronto. Antes de la media hora empató con gol de Borghetti. Para el segundo tiempo, México adelantó líneas y obtuvo el segundo tanto con disparo fuera del área de Gerardo Torrado, hoy director de selecciones nacionales. El resultado ya no se movió y México sumó su segundo triunfo de aquel mundial. Primera ocasión en su historia en repetir victorias en el arranque. En Copa América, México eliminó a Ecuador en cuartos de final en la edición de Bolivia 97, teniendo que llegar a los penales. En 2004 lo hizo en fase de grupos, al igual que en 2007. El único triunfo ecuatoriano se dio en 2015, el cual le costó a México no avanzar a la segunda ronda. Así recuerda la historia, choques mucho más importantes que el de hoy, cuando México y Ecuador se han encontrado.
Otros escenarios, otros momentos totalmente distintos, pero bueno, vamos a ver qué sucede en el encuentro. Creo que lo mejor de todo es que sea un partido que cumpla con lo que es un partido de fútbol cuando tú lo quieres ver, ¿no? Que te divierta, que te entretenga, que sea interesante, que haya goles.
Sí, que termine convirtiéndose en... ya sabemos que en lo económico es importante, es interesante, genera billete. Pero pues como dice Cano, o sea, que sabemos que eso en el mundo ideal está perfecto, que sirva para encontrar por ahí algún par de jugadores que quizá podrían llenar un hueco cuando se necesite, pero
nada más, que aprovechen la oportunidad, que se den cuenta dónde están parados los muchachos que tienen ahora esta chance, y que digan, bueno, pues a lo mejor en un futuro, pues sí.
Pues mira, el futuro puede llegar para el Mundial del 2026, porque varios de los veteranos ya no van a dar más, será su última cita de Qatar, y vendrá esa renovación fuerte para el Mundial más importante que va a tener México. Porque otra vez va a ser local, en una parte, y después en Estados Unidos, que es su otra gran casa. Entonces ya veremos.
Bueno, inicié el programa saludando a la gente de Monterrey, porque sabía que teníamos información del equipo de Monterrey, aunque el motivo me gustaría saberlo. Así que Tania Ventimiglia tiene reporte, no de Rayados, que va a jugar contra el América, de los Tigres. ¿Cómo estás? ¿Por qué de los Tigres, Ventanita?
Bueno, la verdad es que Tigres ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a prensa, y la verdad es que fueron los primeros que empezaron a tener medios de comunicación presenciales, entonces hay que ponerles un poco de atención.
Muy bien.
Porque ellos nos han puesto también atención, entonces yo estoy muy agradecida con Tigres y hay que hablar de ellos porque pues son un equipo que, si bien están en cuarto lugar de la tabla, también sabemos que han quedado a deber por ahí con 5 partidos ganados, 7 empates, entonces se me hizo importante mencionar justamente lo que dijo Javier Aquino, y también vamos a tocar un tema importante que es selección, pero primero vamos a escuchar lo que habló acerca de Tigres y las expectativas que se tiene sobre ellos.
Bien, la verdad estamos enfocados en el trabajo día a día, ¿no? En lo que hemos venido mejorando, también lo que falta por mejorar, las cosas que hay que corregir para poder cerrar algunos partidos, para poder estar más ordenados, para no recibir gol. Entonces yo creo que estamos bien, estamos tranquilos, sabemos que tenemos dos partidos en casa que son demasiado importantes para el cierre de torneo. Claro que queremos calificar entre los primeros 4 y obviamente el objetivo de estos dos juegos son sacar 6 puntos.
Tienen justamente 2 partidos en casa, uno este fin de semana contra las Chivas y después cierran contra Juárez tratando de asegurar su boleto automático a Liguilla. Escuchen.
Yo creo que Chivas es un rival complicado, es un rival dinámico, un rival que está en zona para pelear la calificación. Creo que va a ser un rival complicado, es un equipo grande, entonces al final de cuentas es un partido que tomaremos como todos los demás, ¿no? También con la debida seriedad, la seriedad que se merece, con el respeto al rival. Pero obviamente nosotros haremos nuestro partido tratando de hacer cada día mejor las cosas y poder sacar 3 puntos, ¿no? Yo creo que van a ser sumamente importantes para nosotros mantenernos arriba. Entonces vamos a ir con todo por ese partido.
Y ya les decía que iba a tener un porqué, y es justamente este, ¿no? El tema de la selección, si bien todos hablan de que si el Chicharito, que está un poco castigado por el Tata Martino, un futbolista que sus números hablan por él y que se ha mantenido en un buen ritmo y no ha bajado un poco lo que sabemos que puede hacer dentro de la cancha, es Javier Aquino, que si bien ha tenido lesiones, él sabe que lo que busca y lo que quiere en un momento dado es regresar a la selección.
De la selección ya lo había comentado muchas veces, ¿no? El estatus por mi parte en este momento para la selección, pues yo estoy, la verdad, que prácticamente retirado, por así decirlo. Yo creo que hay muchos jóvenes que vienen haciendo bien las cosas, la selección lo está haciendo bien también, entonces yo en este momento estoy enfocado al 100% en Tigres, muy contento de poder ayudar al equipo en todo momento, de hacer mi trabajo, de hacerlo de la mejor manera posible, y obviamente pues apoyando siempre a la selección, ¿no? que le vaya bien y que pueda ser un gran torneo en los que vienen y un gran mundial.
Hasta aquí más o menos la información, y prometo que voy a tener información también de lo que suceda en el partido de Rayados de América. Claro. No lo vamos a dejar de un lado.
Te me adelantaste, Ventanita, era justamente la tarea que te iba a encargar, porque la afición regiomontana se puede voltear bandera contigo. Dices, a ver, ¿cómo que información de los Tigres y ahorita el momento es de mis Rayados? Entonces, has bajado muy bien ese balón, así que esperamos la información precisamente de lo que está en torno a ese enfrentamiento América contra Monterrey. Muchas gracias, Ventanita.
Claro que sí, cuenta con ello, Rodolfo. No me olvido de Rayados tampoco, ahí estaremos informando.
Perfecto, muchas gracias a Tania Ventimiglia. Antes de ir a la pausa, ya para pasar también a otros temas que creo que son importantes, quiero hacer una pausa porque Saúl Canelo Álvarez, bueno, pues se dice que será un gran fin de semana el de su pelea, pero no solo por su combate donde ha prometido ya el knockout. Dice, esta pelea no se termina vía las tarjetas, sino por el knockout. Dice que él siempre ha sido un amante de la velocidad, prueba de ello es pues todos los vehículos que tiene. Y y en muchas ocasiones él comentó que si no hubiera sido boxeador le hubiera gustado ser piloto de Fórmula 1. Ahora yo creo que ya su respuesta sería ser golfista, pero dice que ese fin de semana primero él le gana a Caleb por nocaut y que al día siguiente gana Checo Pérez.
La última vez, ¿te acuerdas? No, además, bueno, yo creo que no lo promete porque todavía no ajusta sus tiempos. ¿Te acuerdas la última vez que, que te prometió cuando lo entrevistaste en su cuarto? Dice, voy a ganar y mañana me voy porque tengo partido de golf a las 9 de la mañana.
Exacto. Bueno, pues va a repetir, por cierto, me dijo, el domingo ya tiene programada una salida a jugar golf a las 11 de la mañana.
Ah, ¿entonces no viene el Gran Premio?
No, 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 se va a quedar a jugar golf. Ay. Pero dice que estará muy pendiente. Así que, bueno, pues seguimos con los festejos de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Estaremos haciendo una cobertura muy importante de la transmisión de Jackie Nava contra la Barbie Juárez, que será este día sábado, y luego todas las pilas apuntan hacia Las Vegas, Nevada. Si le parece, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información aquí en Contraataque Deportivo. Regresamos en un instante.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Continuamos aquí en Contraataque Deportivo, dejamos el tema de la selección mexicana, el tema de la Liga MX, vámonos a territorios internacionales, mi querido Rafita. ¿Viste lo que sucedió con Rafa Márquez, que soltó las de cocodrilo ahí en el chiringuito? Fíjate, le llegó hasta lo más profundo de su ser.
Esto de las redes sociales y de la globalización, antes que sucediera algo así, se tardaba, ¿qué te gusta?, unos 3 días en llegar a este lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque pues, hasta que no pasaban el video, hasta que no se convertía en tema en España. Ahora, en cuestión de 2 minutos, de 1 minuto, ya todo el mundo se había enterado. Entonces, era el tema de conversación. ¿Viste llorar a Rafa Márquez, al capitán de la selección mexicana? Pero, ¿sabes qué? Más allá de las lágrimas, que obviamente son sinceras y siempre van a llamar la atención, lo que termina diciendo Rafa Márquez, híjole, y como decía don Jaime Maussan, y nadie hace nada.
Sí, ahora, yo creo que estaba también en un momento muy sensible él, ¿no?
Pues puede ser, pero
todo lo que le ha sucedido en los últimos años, ¿recuerdas que también estaba ya programado para quedarse con el equipo culé a dirigir divisiones inferiores y al final del camino no se pudo hacer ese tema? Entonces creo que se le ha juntado mucha carga emocional en los últimos años a Rafa Márquez, que sin duda alguna después de Hugo Sánchez para mí es el mejor futbolista mexicano.
Y si nos vamos estrictamente a logros, pues Rafa le lleva ventaja al Pentapichichi. Obviamente el Pentapichichi conseguir 5 títulos de goleo en la Liga de las Estrellas, pues nunca lo van a alcanzar. Pero el tener títulos en la Champions, híjole,
eso también pesa y vale muchísimo, sobre todo como vemos ahora al Barcelona. Vamos con más de este tema para conocer más de la historia precisamente de Rafa Márquez allá en la madre patria, así que arráncate, Víctor Edu.
El pentamundialista mexicano Rafael Márquez se presentó en un programa de televisión en España y habló de todo, de por qué no avanza el fútbol mexicano, de que prefiere a Ronaldinho por encima de Messi y hasta de su frustrado pase al Real Madrid. Incluso entró en llanto ante las cámaras en la emisión del Chiringuito en Madrid.
Yo creo que es difícil que en tu país te tengan tanto cariño, pero que vengas a otro país y te traten así. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Márquez habló de cómo estuvo muy cerca de jugar con la camiseta merengue del Real Madrid.
Pues bueno, mi segundo año en Mónaco hubo un acercamiento bastante importante porque yo también estuve en su momento con el representante Hugo Sánchez, que él tenía muy buena relación con José Manuel Sanz. Y bueno, en aquel entonces había este acercamiento, pero bueno, se fue alargando hasta que empezaron a contratar los famosos galácticos y Ronaldo en ese momento pues se interpuso en eso y ya no se hizo.
Márquez dio su versión de por qué no avanza el fútbol mexicano para obtener logros internacionales y destacar en las copas del mundo.
Lo digo a lo mejor, lamentablemente somos pocos los que hemos tenido éxito en Europa, ¿no? Obviamente en el fútbol. Y digo pocos porque somos muchos en México y lamentablemente no hemos crecido quizás como pudiéramos, ¿no? Porque tenemos infraestructura, porque tenemos calidad, porque tenemos talento, pero al final yo creo que a cómo está organizado todo el tema del fútbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos, y por eso creo que al final en los mundiales no somos capaces de avanzar en las fases finales.
Finalmente, Rafa Márquez aseguró que se está preparando porque su meta es clara, llegar a ser un entrenador que gane los títulos que le faltaron como jugador, sea con clubes o con la selección mexicana. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Y lo que son las cosas, mi querido Rafita, los problemas con el Barcelona, pues siguen adentro de la cancha y afuera de ella. ¿Cuál quieres escuchar primero?
A ver.
¿Adentro o afuera?
No, adentro, señor.
Adentro,
Vargas.
Bueno. Pues esta ruina del Barcelona, futbolísticamente hablando, parece que no tiene final. Tras perder el domingo ante el Real Madrid, ahora cayeron en el campo del Rayo Vallecano. Imagínate, gol del colombiano Radamel Falcao, el Barça no ha ganado de visita en 5 partidos que ha disputado, cuando antes lo ganaba todo.
Y además, ¿quieres escuchar la peor? Memphis Depay falló un penal. Entonces, así no se puede, señor Vargas. O sea, traes un refuerzo. No tienes quien tire penales. Antes sabías que ese terreno estaba sin ningún problema. Llegó a fallar Messi, por supuesto, pero sabías que prácticamente era un gol hecho. Ahora no encuentran quién tire los penales. Han fallado, no recuerdo exactamente, pero creo que 3 o 4. Nadie se quiere aventar el tiro. Dijo Memphis Depay, yo me rifo. Falló.
No. Todo mal, mi querido Rafita. Y esto que es un tema extracancha que, bueno, están buscando solucionarlo, pero también se dio de manera muy... muy fea estos acontecimientos después del clásico donde Ronald Koeman fue agredido. Mantuvo la calma el técnico holandés, entendiendo algo muy importante, Rafa. Más allá de que el equipo esté por la calle de la amargura, eso no te da derecho a agredir a un jugador o a un directivo o a alguien del cuerpo técnico.
Nunca, jamás. La violencia nunca está justificada. Puedes mostrar tu inconformidad y cuál es la manera más clara. Lo vimos el otro día con la entrada precisamente para un partido del Barcelona. ¿Cuánto tiempo tenía ya con el permiso precisamente de las autoridades de que habría un 100% de entrada, de que les iban a permitir la entrada? ¿Cuánto tenía que no veías un estadio Nou Camp con esa capacidad? No estaba ni a la mitad. O sea, eso te habla de la molestia que hay en los aficionados del Barcelona. Creo que es la manera más evidente de ponerlos a chambear. Ahora, eso de ir a pagar un boleto para ir a mentarle la madre a alguien de los que está en la cancha, yo tampoco estoy de acuerdo con eso.
Bueno, pues la Fiscalía de Barcelona, que persigue los delitos de odio, abrirá una investigación en contra de un seguidor ya del club catalán, que fue captado claramente en imágenes de televisión, profiriendo los insultos racistas hacia el brasileño del Real Madrid, Vinicius, que también pues es otro tema que hay que erradicar por completo. Esto sucedió cuando abandonaba el Camp Nou en el juego del fin de semana pasado. De encontrarlo culpable, podría decretarse una sentencia que involucre incluso prisión. Esa es la solución para todos estos problemas que está padeciendo con el famoso gritito. Las autoridades, a ver, quedas tú detenido por esta situación y asunto arreglado.
Es que
estamos dando demasiadas vueltas al asunto.
Es que mientras no castiguen a los responsables, señor Vargas, pueden multar a los equipos. Así no se va a solucionar nada. Vuelva a lo mismo, es radical. ¿Cómo solucionaron este problema en Rusia en el Mundial? Cuando quiso empezar a sonar, inmediatamente los agarraban, vas para afuera y les quitaban la acreditación. Ya con eso.
Bueno, pues el director deportivo de la Fórmula 1 en México dice que tanto el Gran Premio de nuestro país como el de Brasil, que más bien pueden ser para Mercedes y no para Red Bull, que en medio de esta euforia, o sea, yo creo que ya es ganas de querer figurar, ¿no?, de este señor.
¿Usted sabe cómo se llama el director de la Fórmula 1?
No.
Pues nadie. Ahora ya todo el mundo va a saber, van a decir, es este güey.
Bueno, adelante, Raúl Patiño.
México y Brasil. Los próximos 2 grandes premios son, en teoría, pistas que favorecen a Red Bull, por lo que Max Verstappen y Checo Pérez parten como favoritos para superar a los Mercedes. Esta circunstancia es totalmente contraria a lo que se suponía debió pasar en Estados Unidos, ya que el circuito de las Américas siempre había sido una pista favorable a las flechas plateadas, aunque en la realidad del 2021 no fue así, ya que Max ganó y Checo quedó tercero. Esto ha hecho creer al director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, que el trazado de los hermanos Rodríguez y el de Brasil pueden ser pistas donde Mercedes sorprenda a Red Bull. El funcionario de la Fórmula 1 dijo que habló con el equipo de los Toros y tienen a Austin como un circuito Mercedes en el que ellos debían minimizar los daños, y finalmente no fue el caso. Pese a que estuvo apretado, como en la mayor parte del año, puede que se pueda ver lo contrario en México y Brasil, que son circuitos más favorables para los astados, los de Milton Keynes, a este Mundial, ya que todavía le queda mucha cuerda y sin lugar a dudas será un duelo espectacular. Al mismo tiempo, el propio Brown ha elogiado al Checo Pérez. Cree que en las últimas carreras del jalisciense a bordo del Red Bull han sido muy buenas, sobre todo la de Austin, donde dijo que el desempeño del mexicano y cómo se sobrepuso a los malestares físicos para llegar al podio fue sorprendente, y que si lo logra hacer cada fin de semana, Red Bull estará encantado, ya que habría estado bien que pudiera presionar un poco más a Lewis, pero estaban en su propia clase tanto Max como Hamilton. Checo fue el mejor del resto y terminó en el podio por
por segunda carrera consecutiva. Es bueno verlo tener actuaciones más consistentes, escribió Brown en el sitio web de la Fórmula 1. Se acerca el Gran Premio de México. Las piezas se están acomodando en el autódromo de los hermanos Rodríguez, que está a nada de ser terminado al 100%, y que nos espera una carrera realmente trepidante en busca de superar los 346 mil fans en 3 días, una marca que ha tenido el autódromo de los hermanos Rodríguez en épocas pasadas.
Lo que es un hecho, mi querido Rafita, es que hay una expectativa enorme, deberá de ser un gran espectáculo. No es lo mismo tener a un piloto mexicano en una escudería que sabes que va a participar, a tener a un piloto mexicano que lleva 4 podios en esta temporada y que tiene posibilidades reales de subirse al podio, o hasta de ganar. Ya ganó un gran premio esta temporada.
No, pero además, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a Vicente, que es el que le sabe a esto. ¿Alguna vez un piloto mexicano se ha subido a un podio en el Gran Premio
de Estás
mexicano?
En Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Raudo y veloz, Oscar Francisco Caro, que está aquí con nosotros, ya te tiene la respuesta a lo que le querías preguntar a Raúl Patiño. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Rafita?
Nunca un piloto mexicano se ha subido un podio en una competencia de Fórmula 1.
¿De Champ Car?
De Champ Car, sí. Mario Domínguez, en el circuito de los hermanos Rodríguez, en el 2003, se subió al podio. Mario Rodríguez, Super Mario.
Pues ahí está.
¿Ves? Por eso me acerco acá, ¿no? Porque él sabe todo.
Ahí está ya la respuesta. Cambiemos de tema, vámonos directamente con Pelota Pimienta. El primer juego de la Serie Mundial fue para los Bravos de Atlanta. Dicen que el que pega primero pega dos veces. Pudiera ser porque le ganaron a los Astros en su propio terreno. Así que adelante, mi querido Examán, mi querido Toño Rosique, con toda la información. Hoy el segundo de la serie.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique. Aquí comienza Pelota Pimienta. Primer juego de la Serie Mundial y los Bravos de Atlanta pegaron, golpearon anoche a los Astros en su propio campo. Primera entrada, sin outs. Jorge Soler por Atlanta en la caja de bateo ante los lanzamientos de Framber Valdez. Y ocurrió esto.
Here's one slammed to the left field. How about that start to the World Series? Soler will take the trip. And he puts Atlanta up 1-0. With a first swing of the Fall Classic.
El toletero cubano adelantaba hacia los Bravos de Atlanta, que terminaron ganando el partido con 2 cuadrangulares. Uno de Soler, el otro de Adam Duvall en la tercera entrada. Para una victoria, 6 carreras contra 2. 12 hits de los Bravos de Atlanta en una estupenda noche. Pero atención, la victoria tuvo un costo alto porque el abridor Charlie Morton, el hombre que abrió el partido por Atlanta, fue golpeado por una pelota, una línea de Yuli Gurriel en la segunda entrada. Le pegó directamente en la pierna, cerca del tobillo. Intentó salir para la tercera, ya empezó a cojear y él pidió su salida del montículo y tiene fractura de peroné por el pelotazo. El abridor Charlie Morton, uno de los brazos más confiables del equipo de los Bravos de Atlanta. Morton lanzó muy bien ayer, 2 entradas, 1/3, tolerando solamente un hit, 0 carreras, pero queda fuera el resto de la Serie Mundial. Así es que tendrán que mover al bullpen y mover también a la rotación los Bravos de Atlanta. El pitcher derrotado anoche, Framber Valdez, apenas 2 entradas lanzadas, 8 hits en contra, 5 carreras limpias también toleradas, 1 base por bolas, 2 ponches, 2 cuadrangulares. Y así los Bravos toman ventaja, ganando ya como visitantes el primero de la serie. Esta noche anunciados para lanzar: Max Fry, el zurdo Max Fry por el equipo de los Bravos, 14 ganados, 7 perdidos en la temporada regular, con 3.04 de carreras limpias. Y atención, el sinaloense, el mexicano José Urquidy, pitcher derecho, sube a la loma de las responsabilidades, 8 y 3 en ganados perdidos en la temporada. Viene de una salida muy mala donde lo agarraron a palos en la serie de campeonato. Pero el manager Dusty Baker confía en el mexicano, que ya ganó un juego de Serie Mundial hace un par de años con los Astros de Houston, y le da la pelota para abrir el juego 2 en casa en el Minute Maid Park. Escuchemos en conferencia de prensa al derecho mexicano de 26 años, José Urquidy.
Means a lot for me.
Representa mucho para mí, por supuesto.
It's gonna be a big game.
Va a ser un gran juego, un gran escenario.
I know that I have to win.
Sé que tengo que ganar.
Was for sure bad.
Sé que la última salida que tuve fue mala, seguro. Me encanta competir.
I know that a lot of people's gonna watching me.
Sé que mucha gente va a estar observándome.
I'll do my best. I'm
gonna... Pero haré lo mejor que pueda.
I want to win for sure.
Y quiero ganar seguro.
A little bit about...
Es José Urquidy, pitcher mexicano, de la misma generación que, por ejemplo, Roberto Osuna, un gran lanzador mexicano que estuvo 6 años en Grandes Ligas, ahora lanzando en México, y un año más grande solamente que Julio Urías. Llegaron a ser compañeros los tres, Roberto Osuna, José Urquidy y Julio Urías, representando al estado de Sinaloa en campeonatos nacionales. Imagínense qué generación de pitchers sinaloenses. Urquidy, que lanza esta noche, Roberto Osuna, que ya también ha lanzado en Serie Mundial, y Julio Urías, que ganó, que cerró el último juego, mejor dicho, que tapó el último juego de la Serie Mundial con los Dodgers. Esta noche, juego 2 del Clásico de Otoño. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
¿Cómo ves el segundo, mi querido Cano?
Pues José Urquidy, el mexicano, ¿quién iba a decir? Tiene la gran responsabilidad, como escuchábamos, de levantar a los Astros. Porque así pensábamos con Dodgers. No, sí, se reponen. Y mira, no pudieron. Entonces, si Bravos toma una ventaja de visita 2-0, difícilmente la perdería.
El resultado para el destino de esta serie será vital, Rafita.
Sí, no, sobre todo. Y que los Bravos de Atlanta no pueden ganar en casa. Estaba leyendo un dato, creo que es el séptimo partido que pierden de manera consecutiva como local en Serie Mundial, que no ganan desde que le ganaron a los Dodgers hace como 1,000 años. Entonces, pues ahí te encargo, ¿eh? Y ojo, todo el mundo pensaba que en esta Serie Mundial iba a haber un pitcher mexicano abriendo un partido. Sí. Todo el mundo pensábamos que iba a ser Luis Urías.
Pues no.
Urquidy llegó rebasando por la derecha y lo puede hacer bien.
Pues hay que ver al pelotero mexicano lanzar el día de hoy en Serie Mundial. Nos tenemos que despedir. Le agradecemos el favor de su atención. Mañana, por supuesto, a la cita 4:00 p.m. aquí en Contraataque Deportivo. Quédese en sintonía. A continuación llega Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.